que puede ofrecer buenas noticias si uno las busca. Por ejemplo, que los que tengan que coger un AVE en dirección a Andalucía lo van a poder hacer en teoría sin problema, después de que se haya reanudado el servicio. Es cierto que lo de ayer fue como lo del perro y las pulgas, porque los incendios forestales mantienen interrumpido el AVE a Galicia por séptimo día consecutivo. Y el incendio de una fábrica en Toledo, muy cerca de las vías, también afectó al servicio de alta velocidad en la mitad sur peninsular. Lo bueno es que ese problema ya está solucionado, aunque lo de Galicia no. Lo de Galicia sigue siendo un drama porque las conexiones con Madrid son imposibles por tren y bastante dificultosas por carretera, según de dónde vengas. Se están fletando autobuses que conectan con Zamora y ya a partir de Zamora sí te puedes plantear el viaje en tren a la capital. Son algunas de las dificultades que está causando la veintena de incendios de alto rango que continúan asolando España. Pero hoy empezamos a movernos ya entre dos sensaciones. La primera, con toda la prudencia que requiere el caso, cabe decir que posiblemente lo peor de los incendios ya haya pasado. Con prudencia, ¿eh? Pero, por ejemplo, en Galicia hay esperanza de que las lluvias que pueden caer en las próximas horas ayuden a apagar el fuego. Y esta noche no se descartaban tampoco buenas noticias en las labores contra el fuego de Cáceres. Pero claro, los incendios han quemado tanto, han avanzado tanto, que lugares que hasta ahora estaban tranquilos ya no lo están. En las últimas horas, en el Parque Natural de Sanabria, 6 localidades más han tenido que ser desalojadas. Allí son ya más de 8.000 los vecinos que han tenido que dejar sus casas por precaución. En Galicia, el fuego de Orense ha pasado a Lugo. Normal que el fuego haya traspasado la linde provincial porque en todo el conjunto del territorio gallego los incendios han calcinado 70.000 hectáreas, 70.000 que se dice pronto. El fuego ha entrado en Lugo por la zona de Quiroga, después de haber hecho mucho daño en Orense, donde ha carbonizado el 9% del territorio orensano. Allí encontramos, por ejemplo, el triste caso del pueblecito de San Vicente de Leira, que ha quedado reducido a cenizas. Y ahora sus 50 vecinos, que tuvieron que huir por su cuenta, sin que nadie les ayudase, han regresado para comprobar que se han quedado sin pueblo.
Ya no tenemos ni lágrimas para llorar.
Podemos evitar todo esto, podemos evitar
esto. Esto es desolador,
¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que nos queda muchísima fuerza. Sí. Que vamos a reconstruirlo, no sabemos cómo,
pero
vamos a resurgir de estas cenizas, en la que nos convertieron.
Claro, hazte a la idea de lo que es quedarse sin casa, sin pueblo, sin memoria colectiva. Y que te entre entonces la seria duda de si este será ya el final de tu pueblo, porque el esfuerzo de levantarlo tal vez sea demasiado grande. Hombre, como has escuchado, hay vecinos con el arrojo suficiente para empezar de cero, pero hay otros muchos que por la edad tal vez no se vean con fuerzas. Bueno, pues estos son los dramas que nuestros compatriotas están sufriendo. ¿Y mientras el gobierno qué hace? Bueno, pues Pedro Sánchez solo sabe insistir en la idea táctica, una idea meramente propagandística, del pacto de Estado, para confrontar con el PP, básicamente. Es la misma canción sobada que ya anunció y que no ejecutó en incendios de años anteriores. También ha anunciado una obviedad, bienvenida sea esta obviedad, ojo, que es que el Consejo de Ministros va a declarar zona catastrófica los lugares más afectados por el fuego. Faltaría más. Pero cunde la sensación de que las cosas no se han hecho bien, ni en la prevención, ni en la gestión de medios, una vez los incendios estaban ya desbocados. Hoy, por ejemplo, publica El Mundo un documento de Protección Civil que prueba que Moncloa llegó otra vez tarde a esta crisis, porque preguntó por la disponibilidad de medios aéreos en las comunidades autónomas al quinto día, cuando ya había 3 regiones devoradas por el fuego, cuando Pedro estaba aún tumbado al sol en Lanzarote. Y de fondo la eterna disputa política sobre qué administración es más culpable o más incompetente. Hoy, por cierto, las terminales de la izquierda han convocado protestas en Castilla y León por la gestión de los incendios. Pero por la gestión autonómica, claro. Por la gestión de Mañueco, ¿por qué? Por la única razón de que se acercan allí las elecciones. De la gestión del gobierno central no dicen nada, no tienen queja, claro. Ahora, es verdad que Pedro Sánchez no se libra de las críticas en cuanto pisa la calle, ¿eh? Se pudo comprobar ayer, durante su visita relámpago a la provincia de Zamora. Una visita que tuvo que terminar antes de tiempo porque algunos vecinos le increparon y le lanzaron reproches.
Vete a hablar con la gente del pueblo, a ver qué siente. Haber venido el 10, o el 11, o el 12. Vete a hablar con el pueblo.
Claro, es que Pedro Sánchez tardó una semana en despegarse de la hamaca del Palacio de la Mareta para coger el Falcon y hacer como que se preocupaba por unos incendios que para entonces ya habían quemado 100.000 hectáreas. Por cierto, ahora en unos minutos, como venimos haciendo los últimos días, nos vamos a pasar por Extremadura, Galicia y Castilla-León para conocer la última hora. Y entre tanto, la crónica política nos deja la última amenaza de Carles Puigdemont. El golpista, huido de la justicia, está preparando el nuevo curso político y ya le ha puesto deberes a su rehén. Es verdad que por aquello de que estamos todavía en verano y que tampoco hay que apretar demasiado, Pucci ha querido dar una de cal y otra de arena. Porque los chantajes hay que medirlos bien. Por eso ha dicho que con la oficialidad del catalán en la Unión Europea va a ser paciente. Que el ministro Álvarez está haciendo todo lo que puede.
Nosotros tenemos y debemos tener paciencia, porque es un proceso de maduración. No diré lento, pero intenso.
Dice Puigdemont que la culpa de que el catalán no sea todavía oficial en la Unión Europea la tiene el PP. Sin olvidarse de Franco, no más Tantuono, el otro. Y también de países como Alemania, que están más preocupados por los aranceles de Trump, fíjate qué cosas, que por el futuro del catalán. Malditos alemanes. Pero obsesiones lingüísticas aparte, Puigdemont no ha podido evitar hacer lo que mejor se le da, que es lanzar la enésima amenaza, en forma de enésimo chantaje. Dice que si Sánchez no acelera con el cumplimiento de sus exigencias, o sea, la independencia fiscal de Cataluña, desbloquear la amnistía para que él pueda volver, etc., que entonces este otoño pueden empezar a suceder cosas que no habían sucedido hasta ahora. Si ya hemos visto a Junts dejar tirado al gobierno en varias votaciones en el Congreso y ya hemos visto a Junts coincidir en más de una votación con el Partido Popular, ¿qué podría ser lo nunca visto? ¿A qué se refiere Pucci? ¿Que Junts dejara caer definitivamente al gobierno y que forzara un adelanto electoral? Pues mira, esta es mi opinión, ¿eh? Lo cierto es que esa amenaza sigue siendo muy difícil de creer. No solo porque Sánchez va a hacer todo lo posible por complacer a los separatistas, sino porque Puigdemont no va a estar mejor con un gobierno del Partido Popular. Por lo pronto, en septiembre, Moncloa tiene previsto aprobar la condonación de la deuda autonómica, 80.000 millones en total, con la principal intención de perdonar los 17.000 a Cataluña. Y esa condonación sería el paso previo a conseguir el cupo fiscal para que, una vez aliviados de la deuda que ellos mismos generaron con su gestión y su despilfarro, ya puedan dejar de ser solidarios con el resto de territorios. Es el gen egoísta del nacionalismo de toda la vida, que ahora el socialismo de Sánchez ha hecho suyo. Y cabe recordar que la deuda que se condona a las autonomías no desaparece por arte de magia, ¿no? Si no, se nos habría ocurrido antes. Oye, 83.000 millones, pues se perdona, ya está. Dile eso a tu banquero. La seguimos pagando todos los españoles. Lo que pasa es que si el despilfarro separatista castigaba especialmente al ciudadano catalán, ahora se mutualiza. Ahora lo pagaremos el resto de españoles. También los de aquellas regiones que no se han endeudado con embajaditas y procesos absurdos. Y ni siquiera con esa jugada Puigdemont estará contento. Porque en Junts están siempre muy pendientes de qué chantaje rentabilizan ellos y qué chantaje rentabiliza Oriol Junqueras. De hecho, Junqueras, que es el que más está apretando a Sánchez en las últimas horas con la condonación de la deuda. Dice Oriol que como no haya quita antes de que termine el año, el gobierno se puede olvidar de tener nuevos presupuestos. Y tú te preguntarás, ¿pero va a haber nuevos presupuestos?
Rotundamente sí.
Gracias, ministra. Pero lo suyo suena más a deseo que a promesa, ¿eh? Llevamos 2 años prorrogando las cuentas y este 2025... ya vamos tarde la presentación de los de 2026. Señora Montero, ¿de verdad puede haber presupuestos?
Rotundamente sí.
Bueno, la vicepresidenta, claro, juega con la posibilidad de que puede haber presupuestos en el Consejo de Ministros, o incluso puede atreverse a llevarlos al Congreso. Lo que no parece es que vayan a aprobarse. Y ojo, llevarlos para perder una votación presupuestaria tiene un efecto político estrepitoso. Pero es que si llegaran a aprobarse, igual es casi peor. Porque ¿a qué precio sería? Miedo nos da la factura que el separatismo o que Podemos le van a presentar a cambio de su voto a María Jesús Montero. Así que la legislatura del chantaje aún no ha dicho su última palabra.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Como que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anuncia hoy mismo las ayudas previstas para las zonas afectadas por los incendios. Además, el Consejo de Ministros va a declarar el próximo martes como zona catastrófica todas las áreas afectadas por los fuegos. Y contamos que Turkish Airlines se convierte en un nuevo socio de Air Europa tras la compra de un 27% de la aerolínea española por 300 millones de euros. Con esta compra de acciones, la empresa turca se convierte en el segundo mayor accionista de Air Europa, que prevé cancelar el crédito que le concedió el gobierno a través de la SEPI. Hablamos de Rusia, que responde a Trump y a Zelensky. La inminente reunión con Putin, que tenía en mente para poner fin a la guerra, requiere, dicen, de más tiempo de preparación. Lo ha asegurado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Entre tanto, Zelensky ha rechazado la propuesta de Putin para que la reunión tuviera lugar en Moscú. Y Nicolás Maduro ha movilizado más de 4 millones de efectivos de la milicia de Venezuela como respuesta al despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas del país. Donald Trump mandó 3 de destructores, varios aviones y submarinos para presionar así al líder venezolano, por el que los norteamericanos ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares.
Y en el partidazo de COPE, victoria del Real Madrid en su debut liguero. Roberto Calvo.
Los 3 puntos se quedaron en el Santiago Bernabéu tras imponerse a los blancos 1-0 a los Osasuna. Gol obra de Mbappé desde los 11 metros en la segunda parte. Defensa férrea del conjunto navarro en el primer choque liguero de la era Xabi Alonso. Otros nombres propios fueron Mastantuono por su debut y Rodrigo por ni siquiera saltar al césped. El Atlético de Madrid presentará este mediodía su séptimo y de momento último fichaje Raspadori en el Metropolitano, y en tenis Alcaraz y la británica Radakanu caen en la primera ronda de dobles mixto del US Open, solo 22 horas después de ganar en Cincinnati.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 4, 11, 33 y 47. Soles 6 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En España continúan activos 40 incendios, la mitad de ellos están clasificados en nivel 2 de emergencia. Los principales focos se encuentran en Castilla y León, Extremadura y Galicia. Y allí precisamente estamos pendientes de los 7 fuegos que hay en la provincia de Orense, que han calcinado ya más de 67.000 hectáreas. Además, hoy se cumple una semana desde que se cortara la línea ferroviaria, una semana que une Madrid con Galicia. Hablamos con Juan Maceiras, que está ahora mismo en la estación de Orense. Juan, buenos días.
Buenos días, Jorge. Y es que aquí no se ha vuelto a escuchar el mensaje de pasajeros al tren. Ha enmudecido la estación y los pasajeros siguen esperando al tren 7 días después. En esta estación donde me encuentro se han vivido momentos de verdadero caos. Cada día se formaban largas colas buscando respuestas y una solución que 7 días después no llegó. Aquí han quedado atrapadas familias que no sabían cuándo podrían llegar a casa. Unos tenían que volver al trabajo, otros también se quedaban sin poder llegar a su destino de vacaciones. Lo peor es que cada día llegaban a esta estación y la respuesta era siempre la misma. Algunas familias aumentaron su presupuesto y pudieron ir a hoteles estos días esperando una solución, pero hay quien no podía hacer frente a comer, cenar y dormir una semana más fuera de casa. Y o se quedaron con amigos o algunos incluso llegaron a dormir en esta estación soñando con que al día siguiente podrían volver, pero pasaron los días y todo sigue igual hasta hoy con esos viajeros que están atrapados y que ahora paulatinamente van llegando a esta estación pidiendo de nuevo respuestas. Mientras los fuegos siguen siendo un quebradero de cabeza para los medios de extinción aéreos y terrestres. El del Arauco, el que más preocupa, se propagó como un rayo, multiplicando por tres la superficie quemada en tan solo 48 horas. Ahora se han calcinado 20.000 hectáreas. Chandrexa de Queixa, este fuego alcanzó las 18.000 hectáreas arrasadas y en Coimbra 15.000. De los fuegos activos en la provincia de Orense, que está en situación de alerta 2, estos tres acumulan más de 50.000 hectáreas arrasadas y son los más grandes y devastadores de la historia de Galicia. Amanece un nuevo día donde los medios de extinción se preparan para luchar contra el infierno de estos voraces incendios.
Y repasemos ahora cómo está la situación en Castilla y León, que es la comunidad donde se localiza la mayor parte de los incendios forestales que asolan al país. Hay al menos 10 de nivel 2 y el que más preocupa es todavía el que afecta al Parque Natural del Lago de Sanabria, en Zamora, por culpa de los cambios de viento. La última hora es que la situación en Sanabria está mejor que ayer, el incendio está casi sin llama, se ha perimetrado con máquina todo donde se puede trabajar porque ayuda también la humedad relativa y la temperatura, pero hay muchísima prudencia porque va a haber cambios de viento. Carolina Tabanera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El humo del incendio de Porto obligaba en las últimas horas a desalojar las localidades sanabresas de Riba del Lago Nuevo y Riba del Lago Viejo. La parte más activa del incendio se dirige hacia el este y ya hay medios preparando líneas de contención en Murias y San Ciprián. En León, la provincia más castigada por el fuego, la situación de los incendios mejora menos de lo esperado, pero permite el realojo de 18 localidades. Y entre tanto agotamiento, desesperanza, tanto trabajo de efectivos y voluntarios, de nuevo la solidaridad. Vecinos se han organizado en varias localidades para llevar agua y comida a quienes están en primera línea trabajando para extinguir las llamas.
Pues, salchichón, agua fresquita con hielo,
manzanas, pastas y pastas bizcochos.
Y bizcochos del pueblo, ¿eh? Toda la panadería.
Todo de la panadería de recién Vega. Hecho de Vega.
Y mañana pues traeremos más y pasado otra vez.
Los incendios están estabilizados, aunque 8 siguen en nivel 2.
Y en Cáceres, el incendio de Jarilla cumple una semana activo, ya con casi 16.000 hectáreas quemadas. Ahora lo que peligra es el posible descuelga del fuego hacia las localidades de Jerte y Tornavacas. Vamos con Adrián García desde COPE Extremadura. Adrián, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. La mejor noticia, lo mejor que podemos contar a esta hora, 7 y 18 de la mañana, es que ya ningún municipio extremeño permanece evacuado o confinado. En la novena jornada de lucha contra el fuego, podemos decir ahora sí que el peligro más inmediato ha pasado ya aquí en la región. Ahora bien, Jarilla ni se ha apagado ni se ha controlado. En la tarde de este martes, de hecho, tuvo un par de reactivaciones que complicaron la situación y que preocuparon a los vecinos del entorno de Jerte, como dices, en la llamada garganta de los papúos. Las previsiones siguen siendo buenas hasta ahora, con mejores temperaturas, mejores condiciones del viento y mucha más humedad, hasta un 70% en la zona afectada por el fuego de Jarilla. Hoy, si todo va bien, Jorge, podremos tener un avance importante en su extinción.
Jorge Bustos, en Herrera, en COPE.
Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pues está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque hayamos pasado mejor noche por el bajón que han experimentado las temperaturas, la Comunidad de Madrid sigue en riesgo muy alto de incendios forestales. No se puede bajar la guardia, hay que extremar la precaución. Y por eso se ha prohibido estos días lanzar fuegos artificiales en zonas forestales. Y eso que en esta segunda quincena de agosto muchos municipios están celebrando sus fiestas patronales. Es el caso de Robledo de Chavela, que comienza hoy las suyas en honor al Santísimo Cristo de la Agonía. Lo hace con un encuentro de peñas y el pregón a las 9 de la noche, seguido de un concierto de OBK. Después, a medianoche, estaban previstos los fuegos artificiales, una tradición previa al Día Grande del Patrón, que este año se ha suspendido en solidaridad con tantas localidades como hay afectadas por los incendios forestales en todo el país. El alcalde Francisco Casado nos ha contado a COPE que en estos momentos no consideran apropiada esa celebración.
El sentido común debe imperar y hemos adoptado la decisión de suspenderlos ante la situación que está ocurriendo en nuestro país, de tantísimos incendios tan graves, con la pérdida de vidas humanas, con la pérdida de un gran valor medioambiental. No puede ser de otra manera, hay que solidarizarse con estas poblaciones que están sufriendo estos terribles incendios, que cada vez son más virulentos.
No es la primera vez que Robledo de Chavela toma esta decisión. Ya en 2021 se suspendieron los fuegos artificiales por un incendio en la provincia de Ávila. El Ayuntamiento de Collado Mediano va a hacer lo mismo el próximo día 25. Los fuegos formaban parte de la programación de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Caridad. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 20 de agosto y ahora mismo tenemos 19 grados en el centro de Madrid y en Colmenar Viejo, después de una noche más fresca y con un retén de guardia de los bomberos, se da por controlado el incendio que ha afectado a una zona de pastos y vegetación del municipio. Alfonso Segura es oficial de bomberos.
Hemos tenido dos o tres reproducciones. Gracias a los recursos que teníamos han conseguido ser extinguidas. Entramos en una fase de control, remate y vigilancia. Los retenes que se van a quedar aquí hasta esta noche prolongada van a ser 4 medios terrestres con una unidad de jefatura que vamos a mantener en caso de que haya alguna reproducción, esa activación inmediata para que el incendio no vaya más.
Han ardido 156 hectáreas, afortunadamente no hay que lamentar ninguna víctima mortal y ha sido detenido además el presunto autor del incendio que hizo arder Colmenar a finales de julio en la cuenca alta del Manzanares. La Guardia Civil encontró restos de acelerantes en la zona, lo que apunta claramente a la intencionalidad. Al arrestado, un hombre de 48 años, se le imputa un delito de incendio forestal que conlleva pena de prisión, aunque los años de internamiento van en función de su gravedad. Son las 7 y 23 minutos, vamos a saber cómo se circula por Madrid.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. El tráfico más numeroso está situado en este arranque de jornada en la M30, con desplazamientos intensos en sentido norte, sobre todo en la parte este, y circulación levemente ralentizada en la zona de Parque Ventas. Autovías activas en el sur por la A42 y A4 y en el este la M23, pero todas ellas a estas horas con tráfico ligero. Los accesos a la Mendra Central en estos momentos con más movimiento, pero también fluidos en el este por O'Donnell y en el sur por el paseo de Santa María de la Cabeza. Ya en el interior, algo más de movimiento que otros días a estas horas, pero sin demoras.
¿Y cómo se circula por las carreteras? DGT Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada de miércoles y de momento bastante tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar ligeras dificultades en la M50, en esos tramos de obras en Perales de Río hacia la carretera A3 y en San Fernando de Henares hacia la A2. Por lo demás, hasta ahora no registramos mayores incidencias y se circula con normalidad.
Y enseguida te cuento hasta cuándo tienes tiempo para ver la exposición de Paolo Veronese en el Museo del Prado.
Cuando conduces un Ato 2, el nuevo suburbano 100% eléctrico de BYD, tienes la mejor tecnología de serie. Pantalla giratoria, apertura con NFC, techo panorámico y la tecnología líder de baterías. Descubre el nuevo BYD Ato 2 Urban Edition desde 15.990 euros financiado con CEA Autobank y Plan Moves incluido hasta el 31 de agosto. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Recuperamos los termómetros de un típico mes de agosto con calor, pero no extremo, máximas que no van a superar los 32 grados en ningún punto de la región y mínimas mucho más frescas por la noche, marcando la zona norte menos de 18 grados.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etcétera. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor,
porque te valoramos.
Con la exposición de Paolo Veronese, el Museo del Prado culmina dos décadas de investigación y recuperación de la pintura veneciana tras los éxitos de las muestras dedicadas a Tiziano, a Tintoretto y Lorenzo Lotto. La Pinacoteca ha apostado por otro gran maestro del color y la composición. La Pinacoteca ha conseguido reunir obras suyas dispersas por todo el mundo. Ramón García Pellegrín.
El pintor veneciano de la elegancia y el color deslumbrante se queda en el Prado hasta el 21 de septiembre en medio de grandes colas. Veronese era un pintor de pintores. Lo dice a COPE el director del museo y comisario de la muestra, Miguel Faromir.
En el caso de Veronese, que además era un pintor con unos recursos técnicos y pictóricos extraordinarios, pues entra dentro de esa categoría de pintor de pintores. La forma de tratar el color, todas estas cosas, pues hacen que fuera un pintor extraordinariamente reconocido. Es un todoterreno, lo hace bien todo. O sea, pintura al fresco, pintura sobre caballete, tamaño grande, tamaño pequeño.
Más de 100 obras de los mejores museos del mundo articulan esta exposición extraordinaria. No faltan a la cita obras fantásticas como La cena en casa de Simón o Cristo predicando en el templo.
Ha muerto un motorista de 23 años en la 2 a la altura de Alcalá de Henares. La Guardia Civil está investigando cómo se ha producido el accidente, ya que el joven se ha salido de la vía golpeándose después con un panel de señalización. Cuando han llegado los servicios de emergencia, solo han podido certificar su muerte. Y desde que ha empezado el verano en la Comunidad de Madrid han fallecido 477 personas por causas vinculadas al calor, 300 solo en este mes de agosto, marcado por esa larga ola de calor que acabamos de dejar. El punto álgido fue el día 13, con 34 fallecidos, son datos del Instituto de Salud Carlos III.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Un nuevo destino, una importante misión, llenar el mundo
de los mejores frescos. Llega el estreno más esperado. Tu nuevo supermercado Ahorramás abre el día 21 de agosto en Avenida de las Estrellas 47 en Parla. Luces, cámara, fresco.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Más de 307.000 operaciones han hecho los madrileños pagando con Bizum tasas, impuestos, liquidaciones y multas al Ayuntamiento de la capital desde que el consistorio habilitó en febrero este sistema de pago. Es la tercera opción que más se usa tras la tarjeta bancaria y los pagos en sucursales. 19 grados tenemos en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Alquiler Seguro. 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Hoy tenemos descenso de las temperaturas que se notarán casi todo el país, aunque todavía hará calor en zonas del Mediterráneo, Canarias y puntos del Guadalquivir, donde las máximas podrían superar los 35 grados. En el norte, cielos nubosos con lluvias y tormentas más intensas en el Cantábrico Oriental. Ojo a los chubascos fuertes, incluso con granizo, en Pirineos, el noreste y el litoral catalán. Es un día clave en la lucha contra los incendios de Galicia, de Castilla y León y de Cáceres. La bajada de las temperaturas y la posible lluvia podrían contribuir decisivamente a las tareas de extinción. De momento ya se cumple una semana con el servicio del AVE interrumpido entre Madrid y Galicia, pero afortunadamente los trenes que conectan Andalucía con la capital ya funcionan, menos mal, después de que el incendio de una fábrica en Toledo, cerca de las vías, obligara ayer a cortar la línea. Y Pedro Sánchez escuchó reproches ayer de los vecinos en su visita a la provincia de Zamora, donde prometió declarar zona de emergencia los territorios afectados. Enseguida nos tomamos un café.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Tiempo de café de redacción ya hoy con Ana Grau. Buenos días, Ana.
Muy buenos días, Jorge.
Y Gloria Lomana. Buenos días, Gloria.
Hola, Jorge. Buenos días.
Y saludo ya también a Alejandro Requeijo. Reque, ¿sigues ahí?
Aquí seguimos, sí.
El Partido Popular y el Gobierno siguen a vueltas con la falta de medios contra el fuego, mientras abundan estos días historias de vecinos que tienen que autogestionarse para salvar sus tierras.
El presidente Sánchez insistió ayer en un pacto de Estado contra el cambio climático y anunció que declarará zona catastrófica los lugares arrasados, pero ni una cosa ni la otra apagará los incendios que siguen activos. Jorge, esto no ha terminado. Lleva La Vanguardia en portada que los presidentes del PP piden a Sánchez medidas concretas y cambios para la prevención de incendios. Y pese a todo, destaca ABC en su crónica principal unas declaraciones de Grande Marlaska en las que califica de óptima la gestión. El Mundo, en cambio, dice en su editorial que la pugna por el fuego agrava la percepción de un Estado ausente. Y sobre la invitación a un pacto de Estado, sigue el recelo y la frialdad. En el PP asumen que Sánchez busca vincularles al negacionismo de Vox, pero ojo esto que leo en El Independiente, titula: el PP se abre a analizar el pacto de Estado sobre cambio climático. Y la información cita fuentes nacionales del partido, estas que no dan su nombre para no meterse en lío, sostienen que hay que tenerlo en cuenta para revertir los efectos.
Yo no sé si os preocupa o si percibís que pueda cundir la desafección, como pasó ya con la Dana, y la percepción efectivamente de que el Estado ha estado ausente, Ana.
Pues yo creo que sí, totalmente. O sea, creo que esa desafección es uno de los mayores peligros. Por ejemplo, a ver, yo nunca he sido una negacionista al cambio climático, pero ¿sabes quién lo ha sido? Bueno, han sido los gobiernos que seguramente cuando todavía se estaba a tiempo de revertir sus peores efectos, yo me imagino una serie de expertos, Jorge, yendo hace 40, 50 años a ver a los líderes mundiales diciendo, ¿dónde va usted? No me moleste, porque el político, las administraciones vienen el corto plazo. Entonces, evidentemente que nos tenemos que ir acostumbrando a que el cambio climático va a provocar aquí una serie de retos, pero el problema no es el cambio climático. O sea, lo que ha provocado estos incendios es, o sea, lo que provoca que los incendios estén descontrolados no es el cambio climático, es la falta de prevención, la falta de inversión en medios para prevenir. Y sí, da la impresión, o sea, que el uno por la otra la casa sin barrer, como el gobierno central siempre que puede se inhibe y las comunidades autónomas carecen de los medios. Entonces aquí yo creo que la gente echa de menos una acción coordinada y eficaz, y bueno, el problema es que es eso, que la sensación de que tú pagas impuestos, tú haces lo debido, tú cumples las leyes, pero cuando realmente vas a que el Estado te proteja, que se cumpla la parte del contrato social, pues no. A ver, hay que tener cuidado con estos discursos porque dan alas a la antipolítica, pero también da alas a la antipolítica ignorar ese sentimiento. Yo creo que hay mucha gente que no quiere antipolítica, que no quiere soluciones populistas ni de tirar por el camino de en medio, pero quiere soluciones.
¿Cuál es tu opinión, Gloria? Porque ayer escuchamos reproches de vecinos a Pedro Sánchez, y eso que siempre viaja encapsulado, pero ¿pueden presagiar una extensión de un sentimiento antipolítico?
Yo creo que sí, que está ya más que instalado, porque vuelve a repetirse el manual, como tú bien decías, que ya hemos vivido con la Dana, ¿no? Primero se hace una politización brutal, ¿no?, monumental, de la desgracia colectiva, pensando que, bueno, pues es una oportunidad de abandonar a su suerte a los presidentes, a los varones del Partido Popular, para que sean ellos quienes pasen las dificultades. Después se hacen las bromitas que hemos visto pues en las redes y tal, y cuando la cosa va a mayores, como ya pasó con la Dana y como ha pasado aquí, pues entonces consiste en te paso la patata caliente a ti y voy a ver. Cuando la cosa también va a más, pues entonces voy a una foto, después huyo, porque la visita a Castilla y León, Jorge, se hizo 30 minutos antes para que no pudiera el presidente del gobierno, 30 minutos antes para que no pudiera asistir el presidente Mañueco, o sea que es que no hay ese entendimiento. Lo mires por donde
pero
lo
luego
mires.
Reclama lealtad y institucional el presidente.
Claro, pues a eso voy. Entonces, después de eso, pues ya te quiero decir que está la evidencia, porque primero se empieza el reproche: ¿dónde está Ayuso? ¿Dónde está Mañueco? ¿Dónde está? ¿Y dónde estaba el presidente del gobierno? Cuando ya sale de la hamaca, pues entonces va y ofrece ayudas que la gente no se cree, porque, bueno, pues ahora incluso se están convocando dos días después de ofrecer un pacto, pues manifestaciones contra el PP. Te quiero decir que yo creo que aquí, efectivamente, el cambio climático es un tema que hay que abordar porque es una realidad, no somos negacionistas de algo que científicamente ya es una evidencia, pero creo que los instrumentos políticos están. Es que hace dos años solamente aprobó el gobierno el plan forestal español, siguiendo el desarrollo de la ley de montes, que hay que actualizarla y que es antigua, pero que se ha actualizado ese plan recientemente. Pero se ha degradado también luego la responsabilidad gubernamental, porque en otro tiempo teníamos un Ministerio de Alimentación y de Agricultura, y teníamos Rural en ese mismo departamento. Pero como se han hecho 22 y se ha ido repartiendo, pues ahora le corresponde al Ministerio y a la Vicepresidenta Primera de Transición Ecológica, pero es una subdirección general. Por lo tanto, yo creo que los instrumentos están. El plan está aprobado. Se recogen lo que son los incendios, cómo prevenirlos, cómo extinguirlos, cómo planificar, cómo hacer recursos, cómo combatir la desertificación y cómo restaurar las zonas dañadas. Pero, oiga, pónganse a ellos, pero no con trampas, queriendo otra vez tomar al PP. Ahora, el PP tiene que pensar que cada vez que suene la palabra pacto de Estado no podrá decir que no, porque hacen falta todos los pactos de Estado en este país que queramos imaginar.
Sí, pero claro, pero tienen que ser pactos sobre la base de la lealtad y de la... Vamos a pasar ya a otro asunto. Hoy es portada España en el Financial Times, pero me temo, Reque, que no por nada bueno.
No, lo comentábamos antes, la imagen exterior de España se deteriora. Hoy hay varias informaciones relevantes en ese sentido. Ojo a este titular del País, y digo bien, del País. Sánchez pierde fuelle en una Unión Europea escorada a la derecha. Está en minoría en migración o defensa y la Comisión cuestiona la amnistía o su postura sobre la OPA del BBVA. Esto en el País. ABC añade que Estados Unidos amenaza con incluir a tecnológicas españolas en la lista negra por el contrato con Huawei. Y por si fuera poco, sí, Begoña Gómez en la portada del Financial Times por su última imputación. Titula así el diario británico: un juez español acusa a la esposa de Pedro Sánchez de malversación de fondos. El primer ministro, ellos lo llaman así, se ve acosado por escándalos de corrupción contra su familia cercana y sus asesores. Es la foto principal de la portada en papel.
¿Qué fue de la talla internacional del estadista Sánchez, Ana?
Bueno, hombre, a ver, más que... siempre fue eso un poco una cosa con pies de barro, ¿no? Porque es verdad que Sánchez se movía muy bien en Europa, pero se movía también de una manera, a ver, un poco trilera, ¿no? Es como ahora, por ejemplo, cuando él abrió la brecha con China, bueno, pues en el momento que la Europa desconcertaba por los aranceles de Trump, y bueno, este se atreve a ir a China y yo no. Pero bueno, yo creo que en estos momentos Europa, como decíais antes, cada vez es más insignificante. La Europa socialista, que es la que podría representar Sánchez, cada vez está más restringida. O sea, el socialismo retrocede en toda Europa, casi te diría, menos en Cataluña. Y Sánchez, además, está... hay un retroceso, es como las muñecas rusas. Entonces, bueno, evidentemente no soplan buenos vientos. Creo que ha hecho una política internacional improvisada y errática. Creo que ha decidido que contra Trump se vive mejor, o sea, que la bandera del antitrumpismo espera que le dé réditos electorales, pero se los puede dar, digamos, aquí en un determinado tipo de votante, pero pasada los Pirineos, el antitrumpismo de brocha gorda, así porque sí, además hipócrita, porque España tiene una gran necesidad y tiene muchos más vínculos con Estados Unidos de lo que parece en lo militar y tal, pues nada, que Spain is different, pero no hace falta que sea ridiculous.
Gloria.
Yo creo que Financial Times ha leído la no foto, como lo hemos hecho todos. O sea, es que en una cumbre donde está un presidente, un primer ministro de Finlandia y no está España, que presumimos de ser la cuarta economía en Europa y por población somos como Polonia, es decir, que estamos en el eje más occidental donde siempre hemos estado, con Francia, con Alemania, con el Reino Unido, con Italia. El Reino Unido que se sale de Europa y sin embargo entra en todas estas reuniones con un compromiso firme europeísta. España no está, pero es que no está España porque no está el presidente del gobierno, que ha decidido con volantazos unilaterales, porque no se han debatido en ningún momento con la oposición, ni se ha hecho esa política de Estado que requiere la política de exteriores, pues ha decidido aliarse al otro frente, pero además de una manera rotunda. Es decir, que él ha querido enarbolar la política antitrumpista. Le ha gustado eso, se ha hecho un viaje por todo el eje bolivariano de América Latina, no esconde sus amistades y negocios de amigos suyos muy cercanos con China, tiene una relativa comprensión con todos los países satélites de este eje y, por lo tanto, después de haberle dado también el portazo a la OTAN diciendo que no pasaba del 2,1 y sucesivas secuencias que podríamos enumerar aquí, pero todos no las conocemos, no puedes ir espatarrado por la vida, Jorge. Sí, no puedes ir con un
no puedes hacerte una foto
no
ahí, al margen.
No. Oye, puedes ir en España con los antioccidentales y luego quererte sentar a la mesa de los
occidentales. Que nos quedemos sin tiempo, quiero que hablemos de que vuelve Puigdemont, vuelve la ilusión, Enrique.
Sí, el gobierno aprobará la quita pactada con Esquerra Republicana en septiembre y reaparece efectivamente Puigdemont. Leo esta información en casi todos los diarios este miércoles. El gobierno prevé aprobar a principios de septiembre la quita de la deuda para Cataluña, pactada con Esquerra en un consejo de ministros a la vuelta de vacaciones. Destaca El Mundo que lo refrendó Esquerra en un comunicado justo un día después de señalar a la ministra de Hacienda y dar un primer portazo a la negociación con los presupuestos. Y efectivamente reaparece Puigdemont, alzó ayer el tono a cuenta de la oficialidad del catalán en Europa. Ojo a la frase que recogen las crónicas, por ejemplo, de La Vanguardia y del País. Dice, esto es textual, impedir que el catalán recupere la normalidad de la que tendría derecho es perpetuar la victoria de Franco sobre nuestra lengua.
Franco, pero no de Franco más tanto, no, de Franco el otro. ¿Qué opinas de esto como catalana, Ana? ¿Echabas de menos a Pucci?
Ay, Dios mío. A ver, no, hombre, Pucci está muy nervioso porque tiene miedo de no poder volver. Y cuando le parece que hace que ya no nos olvidamos de él, que estamos pendientes de otra cosa, pues sale pues eso así como el Joker del Batman, ¿no? Entonces, bueno, yo como catalana, habéis comentado dos temas que me entristecen. Lo del catalán en Europa, que yo como catalán no lo vería mal, pero ahora desde luego en manos de esta gente y con estos argumentos, vergüenza me da. Y más vergüenza me da cuando en Europa ya nos han tenido que venir a llamar la atención, porque lo que está en peligro en Cataluña es el derecho de las familias hispanohablantes a educar a sus hijos en una lengua materna y oficial. Ahí lo dejo. O sea, que ahí es donde deberíamos empezar a defender la diversidad lingüística en este país. Y en cuanto a lo que mencionabais de la quita de la deuda autonómica, cuidado con eso, porque pareciendo que nos hacen un favor, como catalana digo, al final ya veremos qué pasa. Porque esto el FLA, que se inventó en los felices años Montoro, en el fondo no dejaba de ser, desde el punto de vista del Estado, la ventaja de que te ahorrabas reformar de verdad y en serio el sistema de financiación general, o sea, dando una ayudita a quien la necesitaba. Paradójicamente, esa España que, según el separatismo, a los catalanes tanto nos roba, nos lleva financiando, o sea, la parte león del FLA, todos estos años se la ha llevado Cataluña. O sea, Cataluña era la morosa sistemática, era el hijo este que se ha ido a vivir fuera de casa, pero que tiene que ir a casa no ya para que le laven la ropa, le den un tupper, sino para que le paguen, digamos, lo que no tiene. Pero claro, en el pacto este de Esquerra sí nos van a condonarle al gobierno catalán, que no a los catalanes, insisto, a la Generalitat le van a enjugar una quinta parte de la deuda. Se van a ahorrar mil millones al año en intereses la Generalitat. Eso significa que los catalanes salgamos ganando, porque luego quieren que se lo gasten. Y cuidado, esta quita puede ser el principio del fin del FLA. O sea, que al puede final ser. Sea la última entrega, pero, cuenta.
¿Pero es una promesa que se va a cumplir realmente o es una pata a seguir, Gloria?
Esto es una pataleta de como yo era un niño cuando veía al hermanito que le dan un caramelo. Es decir, que ahora en septiembre se le va a conceder la superquita que lleva pidiendo Esquerra desde los pactos de investidura, y entonces él se pone a lloriquear y porque quiere más. Es decir, no se la concedió nada.
Quiere la amnistía,
no,
Gloria. Él habla del catalán por no admitir que está esperando la amnistía y no está esperando nada más. Pero como no queda cuando mi amnistía es...
No, pero él ha pedido la oficialidad y Europa le dice que se espere sentadito. Y luego también ha pedido la delegación de las competencias en inmigración, que es una cosa imposible porque por definición no puede ser. Entonces, quiero decir que tiene que hacerse notar qué es lo que está haciendo, pero es que ha perdido al negociador Santos Cerdán y no le han puesto un repuesto. Pero además es que ha dicho: me quiero reunir con Sánchez, y Sánchez sabe que está en su peor momento, por lo tanto no puede hacer este paso. En otro momento, que se hubiera visto más
fuerte, siempre puede hacer Puigdemont una visita a Soto del Real. Lo que pasa es que igual ya no sale de ahí.
Puigdemont se va a convertir en el Julian Assange de la política catalana, una cosa así.
Escuchamos ahora un mensaje de Línea Directa.
A ti te suena el sonidito de Línea Directa, ¿verdad? El tiri 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 ese, sí. Bueno, pues ahora tienes una versión diferente, tal y como suena en Nevermore. Nevermore, donde vive Miércoles Adams, sí. Y es que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes del mundo real, o sea, nosotros, y los de Nevermore. Por eso, si buscas un seguro de hogar, tengas un chalet o un internado gótico como el de la serie, Línea Directa tiene el seguro para ti. Lo que tienes que hacer en este mundo es llamar al 917-700-700 o ir directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente. Y ahora sí, mira, escucha ese nuevo sonidito.
Y con la 11, la actualidad deportiva, José Antonio Naranjo. Naran, victoria del Madrid.
Bueno, pues ayer debutó el Madrid, y le ganó 1-0 a los Osasuna. El partido fue aburrido, pero vamos.
Que pusieron el autobús los navarros.
Fue un partido de pretemporada. Un partido de pretemporada en cuanto a ritmo, en cuanto a todo. Pero eso del autobús que dice es cierto, pero es lo que se va a encontrar el Madrid en la Liga. Vamos a ver. Yeah. Yo al Madrid lo vi lento. La lectura que pueden hacer los madridistas, pues que Mbappé está finísimo, muy bien, muy bien, muy bien. Y los debutantes no desentonaron. Huijsen, oye, ya se le conoce. Me gustó Carrera, me gustó más Tantuono. Y yo creo que Alexander Trent se podía haber quedado en el Liverpool perfectamente, porque solo le he visto dar un pase hacia adelante y lo ha fallado. El resto lo ha dado para atrás. Y de defensa, como defensa, como defensa, como defensa, defiende lo mismo que yo, aproximadamente. Yo creo que le va a durar a Carvajal medio asalto, ¿eh? Esa competencia.
¿Tú crees?
Que quieren hacer. Sí. Carvajal es más jugador que este. dormido y lesionado, fíjate lo que te digo. Y a ver qué hace el Madrid con Rodrigo, que eso es otra cosa, ¿eh?
Vaya caritas en el banquillo.
Hombre, lógico, no juega y no sabe qué va a ser en su futuro, lógico. Y hoy a la una el Atlético de Madrid presentará oficialmente su último fichaje, que no sé qué presentación va a hacer de Raspadori, porque ya jugó el domingo, pero bueno, lo van a presentar ahora. Y habrá que esperar el próximo viernes para que empiece la segunda jornada. Pero yo quiero hablar de que ayer Carlos Alcaraz y Raducanu debutaron en el doble mixto del US Open. Fue debut y despedida porque duraron 50 minutos jugando. Le dieron una paliza gorda a Draper y Pegula, que entre otras cosas son los cabezas de serie y es una pareja especialista en dobles. Pero yo quiero decir una cosa.
Muy rápido.
Yo quiero felicitar al tío que se inventó esta pareja, la de Raducanu y Alcaraz, porque es un rey del marketing. Es un rey, es una pareja que tiene carisma. Que tú lo miras y dices, los quiero como yerno y los quiero como nuera. Es una cosa de verdad que... Es una cosa perfecta.
Con la 11, la actualidad deportiva.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y tiempo ya de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrecen las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Trasplantar solo una parte del corazón, en eso se basa la novedosa técnica que lidera el Hospital Gregorio Marañón en caso de cardiopatías congénitas en pacientes pediátricos. ¿Y cómo es todo ese proceso? Bueno, pues el tejido procede de un donante, por lo que va creciendo a medida que lo hace el paciente, y eso hace más fácil la recuperación y evita que esos niños tengan que someterse a varias cirugías a lo largo de los años. Toñi López, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora esos pacientes reciben implantes biológicos que no crecen con el niño, por lo que tienen que pasar por varias intervenciones a lo largo de su infancia para adecuar su tamaño. Con esta nueva técnica se trasplanta la válvula aórtica o pulmonar, que sí crece a medida que lo hace el niño, por lo que se reducen los riesgos y facilita una solución duradera. Se dirige fundamentalmente a menores de un año con cardiopatías, como explica Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca infantil del Gregorio Marañón.
Si un corazón entero tiene capacidad de crecimiento, probablemente una de sus partes, en este caso una válvula, también lo va a hacer. De ahí que el trasplantar una parte del corazón nos da la garantía, extrapolando en lo que sabemos de un corazón completo, de que a medida que el niño crece, también lo hace esa parte del corazón aislada que hemos trasplantado.
La técnica permitirá optimizar también las donaciones de corazón infantil, un programa listo ya para ponerse en marcha y al que se han sumado también los hospitales de La Paz y el 12 de octubre.
Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 20 de agosto y tenemos 19 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y sin problemas en la alta velocidad con Andalucía después de ese corte de ayer por la tarde en el servicio ferroviario por un incendio en Yeles, en Toledo, en el que participaron efectivos de la Comunidad de Madrid y que también afectó a las conexiones con Castilla-La Mancha. 12 trenes de alta velocidad se quedaron parados en distintos puntos de la línea y otros se cancelaron directamente desde Madrid. Un día más, al menos hasta mediodía, seguimos sin trenes con Galicia. Son las 7:52, vamos a ver cómo está el tráfico.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Y salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Circulación en incremento. Se ha ralentizado el este de la M30, donde van a encontrar tráfico lento en sentido norte entre O'Donnell y Ventas. Algo más de movimiento también de entrada a la capital por las principales autovías. Se ha incrementado la entrada por la A42 y permanecen intensas también la A4 y M23, pero todas ellas sin grandes complicaciones. Ha subido el el tráfico en el acceso a la Alameda Central por la Avenida de la Memoria y se mantienen activos en el sur, el Paseo de Santa María de la Cabeza, y en el este por O'Donnell. En incremento, además, el acceso por Avenida América y en el norte por el Paseo de la Castellana. Ya en el interior, hoy más activa, la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares y el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora estamos pendientes de complicaciones por un accidente que dificultan el acceso a la A6 en el entorno de Collado Villalba ya en dirección de entrada a la capital. Y al margen de este incidente empieza a aumentar el tráfico en las entradas también a Madrid por la A4 en Butarque, la A42 en Getafe y la A5 en Alcorcón. Y hay dificultades en la M50 en el entorno de Perales de Río debido a unas obras de mejora hacia la carretera A3.
Y hablamos enseguida de los efectos que tiene nuestra salud el respirar aire que está contaminado, que es nocivo.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Los termómetros nos dan hoy algo más que un respiro porque las máximas en ningún municipio van a superar los 32 grados y de hecho al norte de la región van a estar incluso por debajo de los 30. Las mínimas también más frescas no llegan a los 20, cielo despejado con algún intervalo nuboso.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases, pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genfi es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya en genfi.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Dificultad para respirar, sensación de ahogo, picor en los ojos y en la garganta. Todos estos son síntomas que notamos cuando estamos mucho tiempo en la calle y respiramos en un ambiente de calima como la que hemos tenido estos días en Madrid. Los pacientes asmáticos, las personas mayores, los niños más pequeñitos, las embarazadas, todos ellos son los que peor lo pasan y los que más riesgo tienen. Hay partículas de polvo en suspensión. El límite diario se establece en 50 microgramos por metro cúbico y si se supera hay que extremar la precaución. Y si a esto le añadimos el humo de los incendios, la cosa se complica todavía más. Las partículas de uno y otro fenómeno no son igual de nocivas, pero ambas son malas. Lo cuenta COPE José Padilla, neumólogo del Hospital Clínico.
Las de los incendios son más nocivas, claro, sobre claro. todo porque el tamaño es muy pequeñito, entonces digamos que llegan muy fácilmente a la parte más pequeñita de la vía aérea y además ya no solo la partícula en sí que puede irritar, sino o algún tipo, los compuestos tóxicos que se liberan de la combustión. La calima, en cambio, son partículas que pueden llegar a causar irritación, pero en cuanto a nocividad no es tan alta.
Los vientos del suroeste y noroeste están trayendo a Madrid el humo de los incendios que están afectando a Extremadura y a Castilla y León. Y hay que reconocer lo poco que nos gusta pagar impuestos y que el trago se pasa mejor cuantas más facilidades nos dan. Eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid con el pago por Bizum para abonar tasas, multas y liquidaciones. Este sistema, como explica la delegada de Economía y Hacienda en Gracia Hidalgo, supera ya a la banca electrónica y a los cajeros automáticos.
Bizum se ha posicionado en la tercera forma de pago elegido por los madrileños, siendo la primera los pagos con tarjeta, después los pagos que se realizan directamente en las sucursales bancarias y, como digo, Bizum el tercero. Básicamente se han pagado tasas y liquidaciones que se hacen en las áreas, en las juntas municipales, el impuesto de circulación de vehículos y también las multas.
El Ayuntamiento de la capital ha recaudado 14,2 millones de euros con este sistema. Los madrileños han hecho casi 308.000 pagos por Bizum desde que se puso en marcha este sistema en febrero.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca. Ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho,
Dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Ha muerto un motorista de 23 años en la 2, a la altura de Alcalá de Henares. El joven se ha salido de la vía golpeándose después con un panel de señalización. Cuando han llegado los servicios de emergencia, solo han podido certificar su muerte. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Buenos días y bienvenido a este miércoles 20 de agosto. Hoy viene